Hoy vamos a estar hablando acerca de los escogidos de Dios. Y para eso vamos a estar leyendo en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 22, desde el versículo 1 en adelante. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con esta parábola? El pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios, es el pueblo escogido por Dios. Y en unos minutos vamos a explicar por qué Dios escoge ese pueblo. Ahora bien, este pueblo estaba dispuesto a aceptar la salvación que Dios estaba ofreciendo. No. Las bodas a las que se refiere esta parábola es las bodas de Cristo con la iglesia, de Cristo con el pueblo de Dios. Sin embargo, nosotros nos fijamos que dice: mandaron a llamar a los convidados. Los convidados son los que tienen la invitación. Cuando a ti te convidan a un lugar es cuando te invitan a un lugar. Es decir, los que ya tenían la invitación. Y realmente para estas bodas estaba invitado el pueblo de Dios. Pero los convidados no quisieron ir. Se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Es decir, a sus ocupaciones, quehaceres triviales. Porque cuando a ti te están invitando para una boda, que tú tienes la oportunidad de cambiarte hermoso, hermosa, para ir a tirarte fotos, para ir a lucirte, te sientan en una mesa, la comida es gratis, buena comida, buffet, canciones, diversión, la gente ríe, la gente comparte, el que quiera se para, se baila un merengue. Una boda. Es difícil que, a menos que tú seas una persona que realmente no valores a quien te está invitando, tú le digas que no. Porque es un privilegio que alguien diga: mira, yo hice un presupuesto para esa boda y de todo lo que me cueste esa boda, que muchas bodas hoy en día salen a X cantidad por cabeza, así que la cobran cuando tú la estás organizando. Y te eligieron a ti para que fuera. Quieren hacer una boda de 70 gente, de 100 gente, y entre las 100 estás tú. Es un privilegio porque te están considerando. Entonces, en este caso, el pueblo de Dios, cuando Cristo vino a ofrecer las bodas, ellos no entendieron. Pero no obstante a eso, antes de eso, Juan el Bautista estaba anunciando que venía uno. ¿Y qué ellos hicieron con Juan? Le cortaron la cabeza. ¿Qué hicieron con todos los discípulos y apóstoles después de Jesús? Con los apóstoles de él, específicamente los 11 que quedaron, más el otro que se agregó para ocupar el lugar de Judas, los mataron. El único que murió de muerte natural, que no murió porque lo mataron, fue Juan, el que escribió el Apocalipsis. Después, uno de ellos lo crucificaron de cabeza, peor que Jesucristo. Pedro fue crucificado. Pedro, el fundador de la iglesia. Pablo, muerto. Y así todos los demás. Mateo, Jacobo. Lamentablemente el caso, ellos no quisieron escuchar. Porque aquí dice que algunos los ignoraron, pero otros agarraron y los mataron. Entonces le dijo, no, pues invítame a todo el mundo, buenos y malos. Fíjense que aquí no dice que invitaron personas buenas nada más. Y los buenos y los malos entraron a las bodas del Cordero, los dos. Y al final, nosotros vemos que después hay uno que no estaba vestido de boda. No dice que los que eran malos no estaban vestidos de boda. Uno de entre todos, lo bueno y lo malo, había uno solo que no estaba vestido de boda. Hay personas que se pasan su vida entera sin hacer cosas malas, o lo que nosotros conocemos como algo muy malo. Porque al final todos hemos pecado. En algún momento todos hemos hablado una mentira, en algún momento todos hemos pecado, aunque sea de pensamiento. Sin embargo, lo que nosotros consideramos como matar a una gente, robar, engañar, quizás cometer adulterio, quitarle el marido a una, quitarle la mujer al otro, bueno, quizás esas cosas no se han hecho, entonces. Y aparece gente que también es muy mala, que roba, que mata, que viola, que habla mentira, que engaña. Dice que los dos tipos de personas fueron llamados a las bodas y los dos tipos de personas entraron, los buenos y los malos. Pero de entre todos solo se encontró uno que no estaba vestido. ¿Por qué? Porque al final lo que nos garantiza a nosotros entrar a esas bodas es aceptar el intercambio de la sangre de Cristo por nuestros pecados. Porque todos hemos pecado, aún los que son considerados buenos. Y si aún uno que es considerado bueno no hubiese pecado nunca en su vida, lo cual es muy difícil, pero aún si pasase, hereda el pecado de Adán, la marca sobre esta tierra. Entonces, los buenos y los malos entraron y solo uno, o sea, solo uno, sin haber confesado el intercambio de la sangre de Cristo, entró a la boda, no tenía la vestimenta. Esa es la vestimenta que se exige. Ahora, ¿por qué de entre todos los pueblos de la tierra que existían para esa época, Dios escogió fue a Israel? ¿Acaso entonces Dios es un Dios que hace acepción de personas? Bueno, nosotros podemos ver en la historia de Abraham, que Abraham, señores, era una persona que realmente decidió creerle a Dios. Y vemos en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 8 al 11. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. ¿A quién él le dice eso? Descendencia de Abraham, mi amigo, a quien yo escogí. ¿Cuáles son los parámetros de Dios para escoger una persona? Los parámetros de Dios para escoger una persona dependen de la forma en la que yo manifiesto mi interés hacia Dios. Muchas personas están en el planeta Tierra y muchas personas dicen creer en Dios. Muchas personas incluso dicen que son cristianos. Ahora bien, no todo el mundo saca una hora de su tiempo, quizás diaria, quizás 2 horas semanal, para ir delante de Dios y hablar con Dios. No todo el mundo se sienta horas muertas, horas van y horas vienen, y que déjame yo aquí, yo voy a hablar con Dios, y hablar, y pensar, y detenerse, y coger un cuaderno por si Dios le dice algo, y escucha la voz de Dios escribir. Pero la Biblia registra que Abraham hablaba con Dios, que Abraham meditaba, que había un Dios que él no lo conocía, pero que tenía que ser el que haya creado los cielos y la tierra. Y duraba y se dedicaba a pensar en eso. Y a Dios le gustó eso. ¿Por qué a Dios le gusta esto? Porque estamos hablando de un hombre politeísta, que está en una nación politeísta donde adoran a muchos dioses, y él así decidió elegir a Dios. Cuando tú decides entre todo lo que hay elegir a Dios, Dios realmente se lo toma en serio. Dios realmente se lo toma en serio. Dios realmente hace pacto con la persona que de quizá que no. Bueno, hay niños que le enseñan desde chiquito acerca de Dios. Tienen opción. Pero y al que nunca ni siquiera le han enseñado y decide de su propia cuenta decir, pero mira, déjame leer la Biblia, pero por aquí es. Pero es por aquí. Pero llevo años creyendo que era otra cosa. Pero es por aquí. Y se va por ahí. Por el camino verdadero. Esa persona Dios la toma muy en cuenta. De igual forma, Dios toma muy en cuenta nuestra forma de amarlo, nuestra forma de expresar nuestro amor hacia Él, no solo con la boca, sino también con nuestras acciones. Es decir, que más allá de luego nosotros aceptar a Cristo como Señor y Salvador, ese hecho de nosotros dedicarle tiempo a Dios, no solo ir a hablar con Dios nosotros, sino de tener una conversación con Él. Yo te hablo y me quedo aquí esperando a ver si tú me vas a hablar. Yo te pregunto y tú me respondes. Pero a veces vamos, Señor, y nos arrodillamos y eso es telele, 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 lo que necesitamos, cómo nos sentimos, lo que me pasa, telele, telele. Y después nos paramos de ahí, después que nos sentimos quizá consolados, después que ya hemos botado lágrimas, nos paramos de ahí, nos secamos y nos limpiamos el polvo de las rodillas y ya. Y Dios nos escuchó y nosotros escuchamos a Dios. Sacamos un momentito para ver qué Dios me quería decir en esa oración que yo hice. Porque dicen que orar es hablar con Dios. Y una conversación necesita dos partes. Y de igual forma no es un monólogo. Yo hablo, tú me escuchas, luego tú hablas, yo te escucho. Ah, pero para que tú escuches la voz de Dios, tú tienes que sacar tiempo para eso. Tú tienes que sacar ese tiempo a solas. Abraham escuchó la voz de Dios. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Otra cosa que a Dios le agradó mucho fue que no solamente era con la boca, de que yo estoy aquí meditando y sí debe existir un Dios y sí yo te amo mucho, fue con acciones. Obedéceme. Y Abraham le obedeció. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que Dios está demandando algo de nosotros y no obedecemos? ¿Cuántas veces nosotros sabemos que Dios está demandando más de nosotros y no obedecemos? No vamos más allá. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que Dios puso un don, un talento en nosotros y nosotros no lo utilizamos al servicio de Dios? Oye, aquel que tiene una bonita voz, todo el mundo tiene eso. Pero está en el baño de su casa cantando, o cuando le invitan a un karaoke, o le invitan a un karaoke canta. Y el pueblo en la iglesia esperando que alguien le ministre. Que alguien a través de una adoración le ministre paz, ministre confianza, ministre descanso, ministre refugio. Pero el que tiene la bonita voz en su casa, cantando solo o con el YouTube. Porque yo estoy haciendo un culto aquí en mi casa. Y Dios te manda, no te que te quiere usar para su gloria y honra. Pero queremos no, queremos saltar el estrellato. De mi casa a las naciones. Y no funciona así. Porque Dios necesita trabajar. Y el que tiene don de profecía. Y aquel que Dios comienza a mostrarle a través de sueño, pero no hace ni el más mínimo esfuerzo de pararse de la cama para orar por eso. Y aun cuando Dios muchas veces no levanta de madrugada. Entonces, ahí cabe bastante bien en esta explicación que le estoy dando. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dijo Cristo al final de la parábola que les acabo de leer. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios llama a todo el mundo. Todo el mundo tiene el derecho a ser salvo, si quiere. Pero no a todo el mundo Dios se lo escoge para sí. ¿Quiénes son entonces los escogidos de Dios? Los que más que palabras le demuestran con acciones, yo estoy presente. Abraham le demostró a Dios más que con palabras, yo estoy presente, yo te voy a obedecer. Y Dios lo recompensó por eso. A Dios le agradó eso. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo del 1 a 3. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Libro de Isaías, ¿cuándo se murió Jacob? En el libro de Génesis. En el libro de Génesis, Jacob estaba muerto. Y aquí en el libro de Isaías está este profeta diciendo: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Pues Jacob estaba muerto. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedar y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y sigue hablándole a Jacob. Pero Jacob estaba muerto, se murió en Génesis. Y eso está en el libro de Isaías. Entre los últimos libros del Antiguo Testamento. Y Jacob se murió en Génesis. Porque, señores, Dios no cuenta con este cuerpo terrenal. Y lo que nosotros hacemos hoy tiene una influencia enorme en nuestra descendencia. Obviamente que Dios no le está hablando a Jacob la persona, Dios le está hablando a la descendencia de Jacob. Pero ¿por qué menciona a Jacob como tal? Porque después de Abraham, Dios hizo, le renovó el pacto a Isaac. Y después de Isaac, le renovó el pacto a Jacob. Y con él fue el último con el que hizo el pacto, al cual le puso por nombre Israel. De tu descendencia, yo voy a sacar mi pueblo escogido. Tendrás descendencia como la arena del mar que no se puede contar. ¿Podemos nosotros ser pueblo escogido de Dios aunque no seamos israelitas? Sí, de la misma forma en la que estoy hablando, de la forma en la que nosotros le sirvamos a Dios, de eso va a depender su escogencia de Dios para nosotros. Hay personas, señores, que ni siquiera tienen un don ni un talento, pero están tan al servicio de Dios que Dios tiene que añadírselo, porque es que no hay nadie más que lo haga y esa es la única persona que está dispuesta. Entonces Dios se lo añade a esa persona porque esa es la que está dispuesta, porque hay otros que tienen el talento y están en su casa. Entonces hay otros que no tienen el talento, pero son los que están dispuestos. Entonces dice, pero que tengo que añadírselo, porque ese es el que quiere echar pleito, esa es la que está dando la talla, esa es la que está yendo a hacer trabajo. Una persona que no tiene don de sanidad, pero vive metido en los hospitales. Y vamos para el hospital, yo estoy dispuesto. Y vamos a llevar una ayuda para un hospital, y yo estoy dispuesto. Y vamos a visitar un enfermo, y yo estoy dispuesto. ¿A quién Dios le va a dar el don de sanidad? Puede ser que ya hay alguien que lo tenga en esa iglesia. Pero la que está haciendo el trabajo, el que está yendo a visitar al enfermo, yo creo que a ese le van a dar el don de sanidad. ¿Por qué? Porque esa persona está yendo a orar por los enfermos. Dice, bueno, yo no sé si se va a sanar o no, déjame orar por él. Encima de eso, tiene fe en aquella persona que le sirve. Ella le sirve a Dios, tiene fe en que Dios puede sanar a esa persona. Entonces Dios escoge a esa gente para sí. ¿Queremos ser nosotros escogidos de Dios? Esa es la pregunta de esta tarde. ¿Quieres ser parte del pueblo escogido de Dios? Comienza a sacar tiempo para Dios. Comienza a estar dispuesto para Dios. Comienza a estar dispuesta. Comienza a servirle a Dios. Ve más allá. Ve la milla extra que Dios quiere que tú vayas. Y Dios te la va a recompensar. Porque Dios no es un Dios mezquino. Dios no tiene deuda con nadie. Dios no se queda con lo de nadie. Si hay gente, señores, que hasta lo más sencillo, que es simplemente Dios le dice, adórame. Y la persona pasando una situación y Dios le dice, adórame, canta. Y la persona siente en su corazón esa voz que le está diciendo, adora. Pero le cuesta hasta poner una música de adoración. Señores, esto es real. ¿Por qué? Porque nosotros lo vimos ahí vivo, una historia vívida en ese pueblo. Aparte de eso, Dios ha dejado ese pueblo permanente ahí. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos recordatorio de que Él sigue siendo un Dios fiel. Por eso Israel está de pie. Por eso, aunque los jordanos no entiendan cómo ellos, al momento de que vino la otra nación a mandar los misiles contra Israel los otros días, ellos salieron en defensa, explotaron misiles de una vez. ¿Quién levantó esa nación? Que había repudiado recientemente. Jordania había repudiado recientemente la incursión de Israel en Palestina y el lío que ellos tienen con Palestina. Y había dicho que no, que ellos estaban en contra de eso. Pero a la hora de que atacaron a Israel, ellos se levantaron y ellos no son amigos de Israel. Se levantaron a pelear y a destruir los misiles de los enemigos. ¿Por qué? Porque Dios lo motivó en su corazón. Dios realmente nos muestra a través de esa nación que aún está de pie a pesar de todo lo que le ha pasado, de lo que hemos visto en la Biblia, del holocausto y todo eso, para que nosotros entendamos que Él sigue siendo un Dios fiel. Pero nosotros mismos, yo creo que cada uno de nosotros pudiera dar testimonio de que Dios ha sido fiel con nosotros. Entonces, ¿qué nos cuesta a nosotros ir esa milla extra que Dios nos está pidiendo? ¿Qué nos cuesta a nosotros ir un poquito más allá en cuanto al servicio al Señor? Créame que si usted lo hace, usted va a obtener gran recompensa en dones, en talentos, en llamado. ¿Y qué decirle en cuanto a su descendencia? Porque la descendencia de Jacob todavía sigue recibiendo beneficios de la obediencia de Abraham. Y de la misma obediencia que Jacob tuvo después de su abuelo Abraham. Pues vamos a orar. Quiero cerrar este mensaje preguntando si hay alguien que todavía no haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero que lo quiera hacer hoy. Alguien que no lo haya confesado, pero diga, yo quiero confesar a Cristo como Señor y Salvador. Que es el primer paso para hacernos pueblo escogido de Dios. ¿Alguien que lo quiera hacer? Que me levante la mano, por favor.